Hablemos de Mesía de Montespan, un marido ultrajado. Hemos hablado aquí muchas veces de Madame de Montespan. También hemos contado especialmente cómo participó de una de las intrigas más famosas de la historia francesa, ¿no? El asunto de los venenos. Ella tomó trato con la famosa bruja Boissin y con la colaboración de esta bruja alejaba del rey Luis XIV, quien ella era la favorita, a otras minas, y al mismo tiempo le daba unos no sé qué para que el tipo estuviera más fervoroso desde el punto de vista galante. Las competidoras murieron envenenadas, ciertamente, y en cuanto al rey Luis también se puso más fervoroso, pero con otras minas. Todo terminó, ya lo hemos contado, con un escándalo, y la Montespan se salvó con el hilo de una pata, porque Luis, que descubrió su culpabilidad, no quiso, sin embargo, que la justicia cayera sobre ella y se limitó a alejarla de la corte. Lo que contaremos hoy no tiene que ver con esa historia, que pertenece desde luego a un momento en que la Montespan ya vivía desde hace tiempo como favorita del rey, sino de los inicios, sino que hablaremos de los inicios de la Montespan como favorita y los problemas que tuvo con su marido cuando llegó a esa condición. Francisca Atenea de Rochechouart, así se llamaba, después marquesa de Montespan, nació en 1641, era hija de Gabriel de Rochechouart, marqués de Montemar. En 1661 Francisca egresó de un convento en donde estudió y pasó a trabajar como señorita de la corte al servicio de la reina María Teresa. Era muy hermosa y su belleza deslumbró rápidamente a todos ahí en el palacio. Pronto se encontró un prometido, llamado Luis Alexandre de la Tremoille, marqués de Noirmoutier. Era un candidato perfecto para Francisca, pero la unión no prosperó, porque en 1662 la Tremoille se vio implicado en un duelo en que su oponente terminó mortadela. Y en aquellos tiempos la nobleza no podía batirse a duelo, lo cual significaba que nadie podía batirse a duelo. La pena por hacerlo era la muerte. Entonces la Tremoille fue perseguido, se escapó a Portugal y 5 años más tarde se murió en una batalla contra los españoles, así que ese novio no pudo ser para Francisca. Se consiguió otro, que era Louis-Henri de Pardelian, marqués de Montespan. Era nada menos que el hermano del que se había muerto en el duelo con el antiguo novio de Francisca. Y este marqués de Montespan no era un buen partido en realidad. Si bien era noble, su familia tenía mala fama, él era jugador y siempre andaba en problemas de guita. Sin embargo, se celebró la boda en 1663 y Francisca se fue a vivir al marquesado de su esposo. 10 meses después tuvieron una hija y en 1665 un varón. Luego de aquel nacimiento, Francisca regresó sola a la corte. Por esos tiempos, el rey Luis XIV estaba un poco cansado de su favorita, Luisita de la Valière, aquella que le cantaba canción. Entonces, empezó a sentir como tediosa la mansedumbre de Luisita y quiso algo más. Vio alegre y hermosa a Madame de Montespan y se enamoró. Dicen que en la ciudad de Avesnes, allá en 1667, Madame de Montespan cedió a los asedios del Reinaldo y se convirtió en su favorita. Para algunos, Francisca de Montespan había logrado enamorar al rey después de participar en una especie de misa negra en la que una bruja le había concedido a través del demonio el pedido de conquistar al rey. Bueno, el caso es que a mediados de 1668 el rey Luis, cada vez más enamorado de Francisca, decidió ofrecer a su amante una fiesta y organizó en Versalles unas alegrías fastuosas que iban a durar 8 días. dos semanas antes del comienzo de estos festejos, un hombre de aspecto sombrío, al que el rey mantenía alejado de la corte, llegó a París. Era nada menos que el señor de Montespan. Por orden de Luis, el marqués cumplía un encargo militar allá donde Judas perdió el poncho y había llegado hasta Versalles sin previo aviso para saludar a su esposa. En realidad, el hombre estaba alejado de toda sospecha, no sabía que la esposa era la amante del rey. Entonces no entendía mucho por qué le sonreían, por qué se codeaban cuando él pasaba y esas cosas. Y quiso quedarse para participar de esas fiestas que estaban organizadas por el amante de su mujer y estaban dedicadas a ella. Y así que se sentó y nos va a ver la fiesta junto a la mujer. Y el marqués aplaudía incluso más fuerte que los demás. Estaban viendo una comedia de Molière que había sido hecha por encargo del rey y el tema era El marido engañado. Y era la obra de Georges Dandin, El marido engañado. En fin, pasaron unos días y el buen humor y el entusiasmo de este hombre desapareció. Se enteró de su desgracia. Se enteró con datos parciales que lo fueron horrorizando lentamente. El marqués observó que su mujer tenía extrañas familiaridades con el rey. Después notó los homenajes excesivos de los cortesanos para con una simple dama de la reina, como era su esposa, ¿no? También notó que todos lo miraban demasiado, que pocos se le acercaban, y finalmente algunos amigos terminaron por confesarle que la mujer andaba con el rey. Y se volvió loco. En absoluto mantuvo el comportamiento habitual entre los hombres a los que el rey ultrajaba. La mayoría de estos hombres se alejaba y había quienes festejaban que Luis amara a su esposa. En algunas oportunidades recibían altas sumas de dinero para callar su desgracia. Pero el marqués fue diferente. Cuando terminó una de las veladas, corrió hasta donde estaba Francisca, que se había refugiado en casa de una amiga, Madame de Montpensier. Pasó de largo ante la servidumbre, en medio de unos gritos ahí, arrojó una mesa contra la dueña de casa, la amiga de la mujer, la Montpensier, abofeteó a su mujer y luego trató de violarla. Esa es curiosa, ¿no? Pero los criados se lo impidieron. Déjela. Incluso trató mal al rey porque lo maldijo. Dijo, me cachen el rey César de Rusia, el rey de Francia. Más tarde escribió un panfleto que distribuyó entre los nobles, en los que citaba pasajes de las escrituras y en los que instaba a Luis XIV a devolver a su mujer y a temer el juicio de Dios. Pero no logró nada, ¿no? Desesperado hizo algo que ya en otros tiempos alguien había practicado, lo cuenta Saint-Simon. Messier de Montespan intentó contagiarse de una maligna enfermedad con el objeto de transmitirla al rey por conducto de su mujer. Pero no lo logró porque la mujer le impidió tomar sus derechos de marido. Así que se quedó solo con su enfermedad. Esto había hecho alguien mucho antes contra otro rey y tampoco dio resultado. El rey era Francisco I y la razón por la que no dio resultado es porque Francisco I ya tenía sífilis. Así que en ambos casos fue de gusto, ¿no? Entonces, al ver que esto no daba resultado, el marqués de Montespan se vistió de negro y dijo estar de luto por la muerte de su esposa. El rey se cansó y lo llevó en cana. Ahora, este arresto causó un terrible escándalo que resonó en todas las naciones. Al cabo de 8 días, Luis dio orden de largar al marqués y ordenó un arresto más hospitalario. Lo mandó a Chambord, un asilo para locos, y allí estuvo algunos meses. El marqués dio señales de buena conducta y le permitieron regresar a sus tierras en la localidad de Bonnefort. Y allí volvió a representar su tragedia. Ni bien llegó, reunió a sus familiares, sus amigos, sus servidores y les anunció la muerte de su mujer. Después solicitó a un sacerdote celebrar las exequias. Y al día siguiente, un extraño cortejo desfilaba por los patios del castillo. Había un ataúd negro forrado en tela, unos coros, unos niños que entonaban el De Profundis. Detrás seguía el marqués con los hijos que había tenido con Francisca. Y por fin el ataúd fue enterrado. Y pusieron ahí una piedra incluso con el nombre de Francisca. La noticia espantó a todos en Versalles. Madame de Montespan tuvo desde entonces una guardia personal que debía cuidarla de los ataques de un demente que podía matarla otra vez, digamos. El rey Luis también vivió asustado por ese asunto durante años. Pero en 1674, Luis y Francisca recibieron una carta que los alivió. El marqués de Montespan terminó por resignarse ante lo irremediable y consintió en una separación oficial. Se recluyó en sus tierras y no jorobó más. En los últimos años de su vida, ya alejada de la corte por aquel lío de los venenos, Francisca Françoise sintió culpa. No dejaba de pensar en la muerte y le tenía pavor. Como la oscuridad le daba miedo, mantenía las lámparas de su alcoba encendidas toda la noche. Su vida licenciosa del pasado le provocaba horror. Hizo penitencia, se mortificó el cuerpo con un cilicio erizado de púas metálicas que llevaba debajo del vestido, y cuando su confesor le aconsejó pedir perdón a su marido y volver a entregarse a sus manos, ella obedeció y fue hasta lo del marqués. Le pidió de rodillas que la aceptara, pero él le negó el perdón. El marqués murió un año después de aquella negativa, en 1701. Ella confesó públicamente sus pecados y pidió que la enterraran junto a su esposo. Los familiares del marqués rechazaron el pedido. Francisca murió en 1707, tras una sangría, a los 56 años de edad. Esa es la historia de Madame de Montespan. Menos los episodios centrales de su vida con Luis, ¿no? Digamos, su vida relacionada con el marido, este hombre ultrajado que había resuelto resistir lo que otros aceptaban, incluso hasta con alborozo. Así que bueno, no es el primero, hubo varios en la historia de Francia que no se le aguantaron. Bien. Con todo cuidado fuimos a la discoteca, ya hasta que estos son temas delicados, ¿no? Y le dijimos, mire, qué sé yo, un disco sobre este asunto. Y muy, muy cauteloso, el discotecario prefirió remitirse a esa búsqueda de los últimos años de Francisca. Y nos dio una bella canción de Amalia de la Vega, que más que hablar de la gracia de un marido ultrajado, del carácter patético de los cuernos, etcétera, prefirió preguntarse, ¿dónde está mi amor? Así se llama esta hermosa canción que va a cantar Amalia de la Vega. Adelante.